RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Contando hasta 10, una mirada crítica y reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad. Acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que los llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección y coordinación,
Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz. Contando hasta 10.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Buen día, estimados oyentes de su programa Contando hasta 10. Estamos transmitiendo a través de Radio UNAD Virtual. Les habla Mónica Grismaldo del programa de Comunicación Social. Y hemos querido vincular para esta ocasión al periodismo y la salud. Por ello, el tema que vamos a tratar hoy es muy interesante. Quiero iniciar con esta frase para contextualizarlo. No pienses en la donación de órganos como ofrecer una parte de ti para que un desconocido pueda vivir. Es en realidad un desconocido quien ofrece todo su cuerpo para que una parte de ti pueda seguir viviendo. En efecto, hoy vamos a hablar del trasplante de órganos y finalmente el temor que existe en cada uno de nosotros, y me sumo a esa lista de personas. Tenemos la concepción, de pronto errónea, de que nos están quitando una parte de uno mismo y que, sin interesar el lugar donde estemos, vamos a sentir ese desligamiento. Pero para precisar y aclarar más sobre el tema, nos encontramos hoy con Dora Lucía González. Ella es estudiante del programa de Comunicación Social y ella tiene una invitada muy especial. Se trata de la doctora Ana Albarracín. Ella es pediatra. Directamente forma parte del grupo de trasplantes de una institución hospitalaria y va a ampliarnos sobre esto de qué significa donar, pero particularmente cómo vincula a la población de niños y niñas. Doris, muchísimas gracias y bienvenida.
Es un gusto tenerla el día de hoy, doctora Ana Albarracín. Bienvenida a Contando hasta 10.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Doctora, para contextualizar a nuestra audiencia, ¿qué es un trasplante de órganos?
Un trasplante de órganos, primero, es una solución a una problemática, a una enfermedad terminal que no tiene otro tratamiento. Es un procedimiento multidisciplinario basado en cambiar un órgano por otro cuando se llama ortóptico, o poner un órgano sólido dentro de la estructura del humano, del cuerpo humano, para reemplazar la función del órgano que ya no está en el adecuado funcionamiento. Hay diferentes tipos de trasplantes, hay trasplantes de órgano sólido, como les acabo de decir, como el corazón, los riñones, el hígado, los pulmones, y hay trasplantes de otros componentes como las células sanguíneas, hematopoyéticas y demás. En general, pues eso es como el trasplante.
¿Cuándo sabe el profesional médico que un trasplante de órganos es la única opción para el paciente?
Cuando se han probado todos los tratamientos disponibles en el medio y no mejora la función de ese órgano y empeora la calidad de vida del paciente.
¿Qué características debe tener una persona para ser donante?
Primero, en vida, tener las ganas de colaborar cuando ya no tenga pues la vida. Segundo, pues tratar de cuidarse y tener sus órganos lo más sano posible, porque cuando uno dona, ojalá sea un órgano que esté en buen estado. Tercero, que no se haya negado en algún momento de su vida a esta opción, no haya puesto algún documento o le haya informado a algún familiar que no quiere realizar la donación. ¿Por qué hablamos como en pasado? Porque en Colombia aún la forma de donar principal es cuando uno ya está muerto, cuando es un cadáver. Otra forma de donar es en vivos para determinados órganos, pero debe estar netamente relacionado, como un padre o un hijo, en algún órgano sólido. Primero debe tener uno las ganas y segundo debe estar sano para poderlo hacer.
¿Qué tan importante es la atención primaria que se le brinda a un futuro donante, como cuando llega a un servicio de urgencias?
Es muy, muy importante. ¿Por qué es importante en un primer hallazgo, en un primer nivel, segundo, tercer, cuarto nivel, pero en un primer acceso a esa persona? Es contarle que hay posibilidades para otras personas que pueden requerir de un órgano y que pueden requerir de ese órgano para sobrevivir y para sobrevivir adecuadamente. Entonces, en cuanto a la sensibilización, es muy importante ese primer nivel, ese primer contacto, para explicarle al a los posibles donantes cómo pueden ayudar a otro humano.
Específicamente hablando de una atención primaria, digamos un paciente que ingrese por un accidente o alguna otra eventualidad que pues le dé muerte cerebral, ¿qué debe tener en cuenta un servicio de atención primaria para poder manejar a ese paciente y que sus órganos se conserven para una futura donación?
Bueno, nosotros tenemos en Colombia un servicio que es la coordinación de trasplantes. Este servicio llega a apoyar esta labor después de que el personal de urgencias o el personal de la unidad de cuidado intensivo les informa que hay un posible donante. Entonces, si uno es tratante, pues puede decirle a los padres, a los familiares que hay posibilidades de que ya definitivamente su familiar no va a poder existir, pero puede perdurar alguno de sus órganos en otro paciente que lo necesite. Si uno es tratante, habitualmente uno no debe estar en ese equipo, se va a encargar como tal el servicio de coordinación de trasplantes, pero sí puede sensibilizar a los familiares en el sentido de que hay otras posibilidades cuando esta persona pues ya está en proceso de fallecer.
Doctora Ana, la ley 1805 de 2016 convierte a todos los colombianos en donantes obligatorios, salvo que en vida manifiesten su negativa mediante un documento escrito, autenticado ante notario público y radicado al Instituto Nacional de Salud o al momento de afiliarse a su EPS, quien lo notificará respectivamente. ¿Qué tanto benefició esta ley a los receptores de órganos?
Pues hay legalmente menos trabas para una posible donación de esta persona recién fallecida. Pero es un proceso que se debe hacer en el mejor ambiente y con la mejor disposición para que la familia no quede inconforme, herida. A pesar de que existe esta ley, debe hacerse no obligado, debe hacerse con autorización de la familia. Así la ley lo diga, que todos somos potencialmente donantes, para que sea un proceso de finalización de la vida estable, bonito, aceptable, en medio de esa pérdida grande de ese familiar. Entonces ha beneficiado en el sentido que no hay trabas legales, pero siempre debe haber una forma de aceptación por la familia, así no sea obligatorio. Siempre debe ser un proceso tranquilo, calmado y con la mejor disposición de los familiares. Uno lo que puede hacer con esta nueva ley es decirles lo que dice la ley y ellos pensarán si definitivamente había alguna objeción por parte del recién difunto, si tenía algo en contra de la posibilidad de donar. Si no, pues se lleva un proceso a feliz término de la donación, pero con todas las autorizaciones y con la tranquilidad que le puede dar a los familiares.
¿Cómo afectó la pandemia del COVID-19 a la donación de órganos?
Bueno, la pandemia ha afectado a todos los niveles de la atención en salud, inclusive al trasplante de órganos, porque principalmente en los picos de atención tenemos menos disponibilidad de unidades de cuidado intensivo y por las cuarentenas y demás, afortunadamente hay menos muertos por muerte cerebral. Entonces, este tipo de pacientes son los que potenciales donantes principales, y al disminuir el número de potenciales donantes, pues va a disminuir el número de donación. Eso es en general lo que ha afectado la donación, el poco acceso a estos donantes. Además, pues por estar en pandemia, todos los donantes son potenciales enfermos de COVID, entonces hasta que no se les descarta una posible infección y demás, se pueden perder algunos tiempos importantes para la donación de estos órganos.
La donación de órganos es la prueba palpable de que existe vida después de la muerte. Ya regresamos aquí a Contando Hasta 10.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
En Contando Contando hasta 10, el invitado del día.
Donar órganos es donar vida y hoy ya estamos precisamente en Contando hasta 10, hablando del trasplante de órganos. Volvemos contigo, Dora Lucía, y la doctora Ana Albarracín.
Entrando realmente en materia con el trasplante pediátrico, doctora Ana, ¿qué diferencia hay entre el trasplante de paciente adulto al de un paciente pediátrico?
Bueno, hay varias diferencias, no solo el grado de evolución y maduración de los órganos de los pacientes. Los niños pues están a cargo de sus padres, los padres pueden influir en las decisiones de las enfermedades de sus hijos y hay una posibilidad de que los padres también puedan ser, cuando se puede, donantes relacionados de estos niños. Es más frecuente la donación de donante vivo relacionado, que puede ser el papá o la mamá en la edad pediátrica, que en los adultos. En los adultos es un poco más difícil por su edad, por sus comorbilidades, porque sus padres y sus relacionados son, ya tienen más edad y tienen otras enfermedades. Eso es una diferencia principal. Pero además hay centros pediátricos más escasos, para adultos hay más centros en cuanto a la posibilidad de trasplante. También los órganos de los adultos son más grandes, por ejemplo, en riñón, en hígado, sí, por ejemplo, se puede hacer algunas técnicas quirúrgicas que pueden disminuir el tamaño para que quepa dentro del paciente. En corazón pues es muy complicado porque corazones muy grandes no caben en algunas cavidades de niños pequeños. Entonces, en algunos casos, cuando es de donante cadavérico, es más difícil la donación en niños que en los adultos.
Bueno, doctora, entrando precisamente en ese tema, ¿puede el órgano de una persona adulta funcionar bien en un niño?
Puede funcionar, pero partimos de la base que esa persona pues haya cuidado sus órganos durante la vida. Eso va a depender también del tipo de órgano, pero desde que haya una, por ejemplo en riñón, desde que haya una buena función renal de ese riñón del adulto, puede funcionar muy bien en el niño. En el hígado, entre menos enfermedades tenga el paciente al momento del trasplante, va a funcionar bien en el niño. Y así sucesivamente con los demás órganos. Además, la forma de morir es muy diferente cuando uno muere en un trauma o muere por otro tipo de enfermedades, como un accidente cerebrovascular. Todo depende de qué lo llevó a uno a morir. Entre menos tiempo sufra el órgano que se va a trasplantar, mejor será la calidad en el receptor, o sea, en el que recibe el órgano trasplantado.
¿Cómo es la selección de un órgano o donante para un paciente pediátrico?
Bueno, hay una lista de espera en el Instituto Nacional de Salud, en la Red Nacional de Trasplantes, hay una lista única. Hay unas formas de medir las enfermedades terminales, por ejemplo, en hígado, específicamente a los adultos hay una clasificación que se llama MELD. Se basa en unos puntajes del tipo de enfermedad que tiene el paciente, se le hace unas fórmulas y según ese puntaje lo ubican en la lista de espera. A los pacientes pediátricos hay una forma que se llama PELD, que es la medición de la enfermedad hepática al final o la función final hepática que tiene ese paciente, que se llama PELD. Le dan un puntaje que tiene que ver con algunos exámenes, algunas formas en su crecimiento y lo ubican en la lista de espera. Entonces, a medida que vaya empeorando o vaya empeorando, ese puntaje va ascendiendo o descendiendo en la lista de espera y cada vez que vaya apareciendo un órgano va a dársele a ese paciente. Entonces acá va a depender es de la funcionalidad que tenga en ese momento el hígado o el órgano de ese paciente. Puede ascender porque aumente o progrese su enfermedad y se haga una falla terminal o un daño terminal que ya no se puede lograr con ningún otro tratamiento, entonces gana más puntos y asciende en la lista de espera.
Precisamente, doctora, hablando de la lista de espera, ¿es la misma lista para el paciente pediátrico y el adulto?
Sí, es la misma lista porque aquí tenemos enfermos. Lo que sí beneficia ser un paciente pediátrico es si hay un órgano y lo están solicitando tres grupos de trasplantes o tres centros y tienen, digamos, el mismo puntaje. Entonces se define si es niño, tiene la prelación. Si hay dos adultos y un niño, la prelación iría para el niño, para el menor de 18 años. Entonces eso es como una de las diferencias que hay entre adultos y niños en cuanto a la lista de espera.
Doctora, ¿qué dificulta la donación para pacientes pediátricos?
Dificulta varias cosas, el tamaño de los órganos de los adultos, en algunos casos, por ejemplo, corazón, pulmones, riñón, es más complicado, toca tratar de tener una cavidad en que quepan estos órganos. Si no caben, no se puede recibir el órgano. En hígado es un poco diferente porque el hígado tiene segmentos y se puede, al tomar ese hígado, tomar de una zona específica un pedacito por una técnica quirúrgica y podérselo implantar al niño pequeño. Entonces el tamaño es un problema en el trasplante principalmente.
¿Qué tipo de trasplante es el más común en los pacientes pediátricos?
Bueno, el más común en general, adultos y pediátricos, es el trasplante renal y el que más tenemos posibilidad de trasplantar. Después podría ser hígado, corazón, pulmón es muy difícil y en Colombia todavía no tenemos trasplante en niños pulmonar, solamente en adultos. Y ya se está empezando a hacer intestinal en algunos sitios, es como el menos en este momento.
Doctora, ¿qué preparación debe tener un paciente pediátrico en su preoperatorio y qué recomendaciones en su posoperatorio?
Entonces, para entrar a ser electivo para un posible trasplante, entonces, primero toca hacerle una junta para ver si su patología definitivamente solo se beneficia con un trasplante de ese órgano sólido. Cuando ya entra dentro del grupo de trasplantes y que es electivo para ese trasplante, entonces toca hacerle varias valoraciones en todos sus sistemas, en los dientes, en el cerebro, en el corazón, en los pulmones, en los riñones, en el hígado, en todo su cuerpo, para tener todas las áreas de su cuerpo lo más sanas posibles. Todas esas valoraciones, garantizar que esa familia sea apta para recibir a un niño con un trasplante que necesita unos cuidados específicos, cuidados en que va a quedar con varios medicamentos para que no exista rechazo de ese órgano, una nutrición específica, libre de algunas sustancias, de algunos componentes que no deben recibir, como comida cruda, como algún tipo de alimentos específicos que no deben recibir. Debe ser una familia que esté comprometida para toda la vida con ese niño, que no vaya a ser disfuncional, porque tenemos la posibilidad de perder el injerto que se acaba de poner y la vida del paciente. Entonces debe ser una familia que esté comprometida, entonces necesita un equipo también de psicología, de trabajo social, de psiquiatría, para los padres, para ver si están aptos para este procedimiento. Otra parte importante en el preoperatorio es mirar la disponibilidad de los recursos que tengan estos padres para poder estar un tiempo fuera de trabajo y demás cuando van a estar al cuidado inicial del paciente, y los recursos que van a tener en general para el desplazamiento y demás. Si no tienen esos recursos, si se les pueden conseguir por medio de fundaciones o por medio de otras ayudas que puedan ofrecer los propios hospitales o las propias instituciones nacionales.
Doctora, ¿qué características debe tener un hospital para ser un centro de referencia en trasplantes pediátricos?
Primero, deben estar habilitados ante la Red Nacional de Trasplantes como un centro trasplantador. Entonces, pues eso tiene unas indicaciones, debe tener un grupo quirúrgico especializado en trasplantes, debe tener las condiciones de salas de cirugía, anestesiólogos y un grupo multidisciplinario en el preoperatorio, el perioperatorio y el posoperatorio. Es decir, los que lo van a cuidar después, como una unidad de cuidados intensivos específica pediátrica y un piso específico para poder cuidar a estos niños, y unos especialistas en las áreas de trasplante que puedan seguir al niño en todo este proceso y en el tiempo que vaya a vivir y hasta que salga de la edad pediátrica.
Interesante tema frente a la donación de órganos y más para aquellos niños y niñas que nacen con ciertas dificultades y que, pues obviamente, tienen su esperanza de vida puesta en aquellos que han querido donar. Doctora Ana, ya regresamos y continuamos con esta entrevista. Vamos a unos cortes promocionales.
Salud, bienestar, energía, vitalidad, educación, comunidad, autocuidado, cultura, promoción, prevención. Todo esto lo encuentras en UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.
Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde
por la radio UNAD Virtual.
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Bueno, doctora, teniendo en cuenta todo eso que usted nos dice, ¿qué especialistas conforman el equipo de trasplante pediátrico?
Entonces, hace parte del equipo pediátrico, cirujano pediatra con fellow o especialización en trasplantes, los cirujanos de trasplantes de adultos que tienen experiencia en niños, trabajador social o trabajadores sociales, psicólogo, psiquiatra infantil, pediatras del grupo de trasplantes para los cuidados, pediatras tanto para el cuidado crónico como en el cuidado agudo, los pediatras intensivistas en la unidad cuidado intensivo. También enfermería, coordinación de trasplantes y los cuidados especializados de las enfermeras de seguimiento de trasplantes.
Doctora, ¿cómo identifica el doctor o el especialista después de un trasplante de órgano en paciente pediátrico el rechazo de ese órgano?
No es tan común, pero cuando ocurre es una causa de pérdida de este órgano o de este injerto como hasta el 40%. Entonces, de frecuencia es como entre el 5 al 7, casi 10% podría ser. Pero en la parte aguda, en la parte crónica, puede existir también otro porcentaje. ¿Cómo lo sospechamos? Primero, que empiece a no funcionar el órgano, o sea, por características clínicas. Por ejemplo, si hablamos del hígado, si se empieza a poner amarillo, si empieza a desmejorar en su función hepática, por decir, unos biomarcadores como las transaminasas, mejor dicho, hay una sumatoria de biomarcadores y de clínica que nos va indicando que podría estar ante un rechazo. Entonces uno prueba con los inmunosupresores a ver si es por culpa de que le falta un poco de inmunosupresión o si pasó algo en el operatorio, no, el posoperatorio, o si definitivamente es que el hígado que se implantó no estaba muy bueno, no estaba muy apto. Pero básicamente la sospecha es que empiece a no funcionar bien el órgano. ¿Cómo? Con las muestras de sangre específicas para ese órgano, y ahí decidimos si ante algunos tratamientos si está rechazando o no está rechazando.
¿Y qué tan común es, doctora? ¿Es común que ocurra eso o no tan común?
En general es como un 10%. El problema de que esté rechazando y no se puede hacer nada para ese rechazo es que se puede perder el injerto cuando definitivamente no se puede hacer nada, como en un 40%.
Bueno, doctora, para finalizar, ¿qué puede decirle a nuestra audiencia sobre el trasplante de órganos para pacientes pediátricos en el país?
Pues el trasplante pediátrico es una opción de vida, es una opción de vida segura, es una opción de vida que cada día se estudia más, se investiga más, hay mejores técnicas, hay mejores medicamentos, hay mejor acceso a esos medicamentos, hay mejores redes para mantener a estos pacientes. Entonces, primero, no tengamos miedo a un trasplante, no tengamos miedo a ser donantes, tanto cadavéricos, a dar nuestra autorización para cuando muramos podamos ser donantes, y en vida, si es posible donarle a alguien, también que perdamos el miedo si estamos en un ambiente seguro. Es una opción de vida, es seguro y cambia familias, cambia vidas.
Bueno, doctora, muchas gracias por todo su tiempo. Le agradezco mucho por estar con nosotros aquí en Contando Hasta 10.
No, muchísimas gracias a ustedes, y pues la donación es una forma de vida. Un saludo, gracias, muy amables.
Gracias de nuevo a la doctora Ana Albarracín por tocar este interesante tema sobre el trasplante, más en los niños. Estamos llenos de vida y la muerte es una forma de decir adiós, pero siento que la muerte también posibilita a otros el seguir viviendo. Y la invitación está abierta para que reflexionemos y tomemos la mejor decisión. Ahora vámonos con unas cápsulas, Dora Lucía.
En Contando Hasta 10, cápsulas, cápsulas,
cápsulas, cápsulas,
cápsulas.
En Bogotá hay 2.550 personas en lista de espera para trasplante de órganos. Así lo confirma la Secretaría Distrital de Salud, quien invita a realizar donaciones como un acto humanitario para salvar la vida de esos 2.550 pacientes.
En Contando Hasta 10, cápsulas, cápsulas,
cápsulas, Cápsulas. Cápsulas.
En su portal web, la Secretaría Distrital de Salud hace énfasis en la posibilidad de donar antes o después de la muerte. Antes se puede donar un riñón, un pulmón, un pedacito de hígado a criterio del médico tratante y de acuerdo al alto grado de compatibilidad que se haya hallado entre el donante y el receptor. Al fallecer por muerte encefálica y con la autorización de la familia, se puede ser donante de órganos y tejidos con fines de trasplante y salvar así a más de 55 personas.
En Contando Hasta 10, cápsulas, cápsulas,
cápsulas,
cápsulas, cápsulas.
En el año 2020, la Secretaría Distrital de Salud coordinó el rescate de 10 tejidos correspondientes a 3 córneas, 5 óseos y 2 de piel. Los tejidos rescatados son almacenados temporalmente por los bancos de tejidos para luego ser distribuidos a las IPS trasplantadoras según la programación del servicio de implante.
En Contando Hasta 10, cápsulas, cápsulas,
cápsulas,
cápsulas,
cápsulas.
De las 200.000 personas que mueren en promedio cada año en el país, solo el 1.6% es posible donante. En otras palabras, de 3.300 personas, solo el 12% terminan siendo donantes efectivos. 400 personas aproximadamente, según lo indica en su página de internet colombia.com/vidasana.
El donar es un acto de amor y solidaridad, muchos afirman. Hay una ruta clara y hay un tiempo determinado para tomar decisiones, ofrecerle posibilidad de vida a otros. ¿Cuántas personas, como decía Dora Lucía, no están esperando a que alguien tome la decisión de ofrecerle su órgano? Si bien el riesgo existe, si bien el tema religioso a veces incide y a otros aspectos de tipo cultural, es importante no olvidar que ante todo somos humanos y que eso humano debe primar fundamentalmente cuando se trata de ayudar al otro. Y quiero despedirme con este tema musical que hace Depeche Mode en Your Silence. Hasta aquí, Contando Hasta 10, hasta una próxima oportunidad.
Break the silence, come crashing in into my little world. Painful to me, pierce right through me. Can't you understand, oh my little girl? All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only
do harm. silence. Thank you very much.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.